escucha de todas las latitudes que pagan el Patreon, nuestros mangopatrones.
Mango, manguitrones. Manguitrones. Los manguitrones. Me gusta.
Suena como un tipo de robot.
Exacto.
Sí. Muy sabroso.
Muy sabroso.
Y muy barato.
Manguitrones, muchas gracias por estar aquí viendo este episodio. Sí. Cuando sale en Patreon, que son como un mes y medio antes de que sale en YouTube, y las personas que están en YouTube, saludos también. Denle muchas like, gracias comenten. Por estar aquí viendo este contenido. Y hoy, como ya están viendo aquí, tenemos a un corresponsal que ya fue corresponsal de Radio Manguito Chupado. Correcto. Que es el Conde Fábregas.
¡Hola! ¡Qué gusto!
¿Cómo estás, Conde?
Muy contento de estar aquí.
Nosotros estamos muy contentos de que estés aquí.
Sí, qué buena onda.
Gracias por querer venir a jugar con nosotras.
Es lo que más me gusta hacer.
¿Jugar? ¿Jugar?
Sí. Sí, yo no me tomo en serio
la vida. No, venir a entrevistas.
Venir a entrevistas, nada.
Venir a podcast.
De trabajo. No, este tipo de entrevistas me cagan. Las de trabajo son las que me gustan. ¿Dónde me veo en 5 años?
Exacto.
Es su expectativa de sueldo.
¿Quién es el Conde Fábregas?
¿Quién es? ¿Cuál es la esencia?
Oye, sí. Y no sé si tú alguna vez has escuchado Radio Manguito Chupado, sí. Que me dijiste que sí. Y es que el Radio Manguito Chupado, el programa, digamos, uno, se me ocurrió que le pongamos Radio Manguito Chupá 2.
¡Ah!
¡Ando
qué
muy
buena.
Creativa! Mientras me bañaba, dije... ¡Ah!
De hecho, ahí es cuando se ocurren las mejores ideas. Bañándote.
Radio Manguito Chupado.
Y hay una
puede ser.
Por eso bañense,
científica.
Por eso.
Eso.
Porque no solo, como el vapor, ¿no?
¿La caliente? ¿La sangre?
El agua cayendo te carga de iones positivos. Entonces te sientes chido.
Yo pensé que, fíjate,
por eso canta la banda.
Yo también hubiera pensado que era porque el calor del agua caliente se abren las arterias, circula más la sangre.
También puede ser.
También puede ser.
Yo había pensado, porque aquí todo, nadie investigó nadie, nada, nada más. Eran teorías. Que era porque el vaporcito como que lo estás inhalando y entonces pues oxigena más tu sangre. Entonces como que
la o las tres chidito. Cosas al mismo tiempo.
O a lo mejor son las tres. Sí, ¿sí? Yo no, mira. Yo no veo muy contenta a la gente en el vapor, como que todos...
Sí, todos están ahí como...
Entonces, como que no tiene mucho... Lo del calor, no sé.
Es que, o sea, no sofocante. Nada más bañense.
Es que no
bien
sofocante, sí, sí, sí. De hecho, ¿sabías que si te bañas con agua caliente bajas de peso?
Mentira.
¿Qué mentira?
¿Qué más? Un chingo de calorías.
Yo creo que si te bañas con agua fría, porque estás quemando calorías mientras
No, ¿qué más calorías con el agua caliente?
Pero...
Pues, mentira, todos seríamos flaques.
Sí.
Mira, yo me baño con agua hirviendo.
De pelar
bueno,
pollos.
Ya ves que en el Radio Manguito Chupado 1...
Yo me hiervo, no me baño.
Yo me digo un soliloquio.
Ajá.
En el 2, Ana Julia dice el soliloquio. Entonces, vamos por ese soliloquio. ¿Qué, Ana Julia?
Monstruos. Los monstruos, según internet, son cualquier ser que presente características por lo general negativas, ajenas al orden regular de la naturaleza. Y en ese sentido, todo ser considerado anormal o con características negativas es un monstruo. Pero entonces depende de en qué lugar del multiverso te encuentres para considerar a alguien un monstruo, ¿o no? Por ejemplo, sí, Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, es un viejo muy malo. Invadió Ucrania, es homofóbico. Pero ojo, si tú eres un perrito, debes pensar que Vlad es un tipazo.
¡Ay, qué
o por ejemplo, en México, muchos creemos que en la policía hay muchos monstruos, gente mala, gandalla, prepotente y corrupta. Pero si tus vecinos están haciendo un pachangón loco y no te dejan dormir, le llamas a la patrulla, le das para el chesgo y te vas a dormir agradeciendo a ese buen hombre de traje azul que vela por tu seguridad. Este hilo de pensamiento me lleva a creer que seguro yo he sido un monstruo alguna vez para algunas personas. Tal vez cuando le echo catsup a mi huevito, o cuando prefiero el calor al frío, o cuando pido quesadilla sin queso. Pero, como este es mi soliloquio, hablaré sobre algunos de mis monstruos más temidos. Empezando por el monstruo que se ofende cuando le cobras dinero que él mismo te pidió prestado. El monstruo que te da consejos que no pediste. El que te dice cómo debes hacer tu trabajo, pero que no se dedica a lo mismo que tú. Y el más temido, el monstruo que espera que su cereal esté bien aguadote para comérselo. ¿Qué pedo con ese nivel de monstruosidad? La cosa es que no importa si se trata de pie grande, crack, el chupacabras o el coco. Hoy les tienes miedo, pero considera que a veces tú serás el niño que flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quienes jamás serán monstruos son les mango escuchas que consumen este su programa favorito, Radio Manguito Chupado.
¡Qué bonito!
Mejorando, amigos, voy mejorando.
Oye, si está cabrón como justamente para uno no es un monstruo, Y para otros eres un salvador.
Lo del perrito, sí, completamente. Es totalmente. Porque, y estoy pensando en el video de Erdogan que le agarra el cuello todo culero y lo empieza a levantar así todo. ¡Ey! Y llega, no. A ver, si no se carga un perrito.
Claro, sí. Ni que fuera homosexual este perro.
Ni que fueran ucranianos, claro que no. Claro que no.
Sóbalo tantito. Con cariño.
Nada más chiquitito, ¿sabían eso?
¿El Putin?
Putin es chiquitito.
¿A poco?
Ah, si no, sería putón. Pero en serio, sí mide como 1.57.
Vladimir Putón.
¡Vladimir Putón! Sí.
Como la versión draga, ¿no?
Vladimir
Putón.
Y se preguntarán por qué escogimos monstruos para el conde, porque el conde, si no saben, es el especialista en monstruos.
Monstrólogo.
Monstrólogo. Por la universidad de
Monstrolandia.
De la bestiología.
No, de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Miskatonic, una universidad que no existe, que inventó H.P. Lovecraft.
Ok.
Sí, wow. Es la universidad.
Yo pensé que solo existía Monsters University.
Eso estaría padre. También ahí estaría chido. Podría espantar a gente. Chido.
Oye, ¿y tú que eres el experto en monstruos y bestialidades? ¿Cuál es el más extraño? El que dices.
Uy.
Así, el más. El que dices, se mamaron.
Es que es imposible decir eso. Los japoneses tienen unos muy cabrones. O sea, son como maravillosos en crear cosas raras. Pero es que ponerle el más es que todos tienen su rareza. Todos tienen su cosa extraña. O sea, por ejemplo, Capa. Un hombre tortuga con un hueco en la cabeza. Siempre tiene agua adentro. Si se le cae, pierde sus poderes. Tiene tres anos.
¿Qué?
Tiene tres anos y es sumamente pedorro.
Y no caga, dices. Tiene tres anos y no caga.
No, caga un chingo.
Toma mucho piñalín porque eres estreñido.
No solo eso, además está obsesionado con una piedra que se llama la Shirikodama, que es una piedra que todos los seres humanos tenemos adentro del fundillo.
¿Qué? ¿Y él tiene tres?
Él, no, probablemente. ¿Japoneses? No, parece. Él lo necesita. Yo creo que para eso las quiere. Oh.
Japoneses hablando de próstatas.
No, sí, no. Tiene una explicación lógica muy locochona, sí, muy cabrona. Pero, güey, o sea, también está, no sé, la quimera, ¿no? Que es el nombre que le da a los seres quiméricos, ¿no? Que es la cabeza de un león con una cabeza de cabra aquí y la cola que es una serpiente. O sea, la cola es una serpiente saliendo del fundillo.
Y también tiene como patas como de ave, ¿no? Como de,
No. Tiene patas de león. Tiene patas de león.
Así
de, hay otro.
Dice como si fuera muy normal. No.
Estoy confundiendo con el otro.
Es que hay una cantidad estúpida de monstruos de ese tipo. O sea, y cada país tiene los suyos. Mira, por ejemplo, aquí en México tenemos el ahuizotl, ¿no? Que es un perro de agua, que es como un... Sí, como del tamaño de un perro, que tiene una mano en la cola. Llora como un bebé.
Okay.
Entonces, cuando te acercas al agua, te agarra con su mano de la cola y te ahoga.
¿De la cola? ¿Y si no llevas cola?
No, con su mano de la cola. No, con la de él.
Yo sería una presa fácil, la verdad.
Yo sí me le escapo, ¿eh? ¿Yo?
Sí, yo estoy más claro que la chingada, yo también.
El conde y yo así de adiós.
¡Ay, nos vemos, culero!
Oye, ¿tienes cuando eras niño, alguna vez tuviste miedo de algún monstruo o siempre fuiste como compa de los monstruos?
Y creo que siempre fui compa de los monstruos. Sí. Siempre he sido como el...
Sí, mi monstruo. Sí,
siempre le voy a los monstruos, güey. Es que está cabrón.
Mi monstruo más temido es la niña de los plumones.
Así. ¡Ándale, sí! Es que sí serían ese tipo de cosas. O sea, mis monstruos... O sea, de hecho, no sé si te acuerdas... Por ejemplo, Gremlins 2 era mi película favorita.
Ok,
de
sí.
O sea, era una de mis películas, así que veía. Uh-huh. Porque, güey, era ver a los monstruos ganando.
Claro, güey.
O sea, era...
Pero, güey, ¿por qué te amenazaba tu mamá? O sea, bueno, de monstruos. O sea, te decía como, come eso
me
cuando tenías chiquitito.
Cosas... No quiero ni decirlo, güey.
Ay, okay. Tantito. Una amenaza tantito.
Es que vamos a romper la vibra buena onda de show completamente, güey. Porque se van a quedar así de, órale, ¿a poco te dijo eso tu jefa cuando tenías 8 años para que no te fueras al baño solo?
Ahora entiendo por qué los monstruos eran un refugio.
Güey, sí, para mí los monstruos siempre han sido un refugio.
Güey, ya tengo muchísima curiosidad.
La realidad es,
ya
la realidad
me hiciste así
es
en el piquete de Mosco. Ya sabes que es como,
queremos saberlo.
No queremos saberlo.
A ver, va.
Mira, tú dices que con qué te amenazaba. Yo digo, para volver a ese mood, ¿con qué me amenazaba mi mamá?
Ok, va.
Va.
Una vez, y esto se me quedó muy grabado, digo, mi jefa me quería cuidar, nada más que es una persona muy extrema, ¿no? O sea, scare him safe, así, asústalo hasta que estés a salvo. Entonces me dijo, güey, no te vayas a meter al baño, güey, porque una vez un niño se metió al baño y lo encontraron muerto con un cuchillo metido en la cola, güey.
¡Oh, lo madre! Pero era una manera muy bonita de asegurarse que no te iba a pasar nada
iba,
en el baño.
No me iba a ir al baño solo, pero ni a puta. Güey, no fui al baño solo hasta los 32, güey. O sea, güey, no mames. No, obviamente después se me quitó rápido, pero wow. Sí, me dejó muy afectado durante bastante tiempo. Wow. Tenía un pánico por los baños y de hecho está cagado porque... después vi una película donde pasaba algo medio parecido, güey, la de Candyman.
¿Y tú? ¡Mi mamá se te...
¡Ah! ¡Sí, güey! ¡No mames! Sí, no.
A ver, ¿a ti qué entonces... te quiero?
Miren, yo decía con que la señora Marta...
Se va a putear mi jefa por andar. ¿Por qué me andas balconeando? Pues, güey, ¿por
era
qué me
otra andas señora.
Era otra jefa. Yo tuve dos. Ajá. La de ahorita es a toda madre.
La que sí. La que se acuerda ella y la que me acuerdo yo.
Otro multiverso.
Todos tenemos dos mamás.
Otro México.
Exactamente. Mi mamá me amenazaba con... yo no sé si mi lesbianismo venga de este lado, pero... venga de por ahí.
Fue tu culpa, mamá.
Pero mi mamá me decía, o te estás en paz, o se te va a aparecer Juan Diego en calzones.
¿Juan Diego en calzones?
Juan Diego.
No siempre andaba en calzones y nada más traía
no
como...
No traía calzones, traía su sábana nada más, no sé.
No,
pero
sí traía
mi mamá decía, ¿te estás en paz, ¿no? o se te va a aparecer... Juan Diego. Oye, en calzones.
No sé qué me dio más miedo, si lo del
creo que me da más
cuchillo.
Miedo Juan Diego en calzones, güey. Sí. Y sí tiene sentido lo del lesbianismo.
Porque, güey, me amenazaba con un señor en calzones.
Sí, exacto.
Que veo cosas horribles.
Señor, güey.
Y aparte, ¿qué señor?
Porque, güey, si tú ves la Virgen, güey, Juan Diego medía como 4 metros, güey. Era enorme ese güey. O sea, era sumamente grande, güey.
¿A ti con qué te amenazaban?
A mí no me amenazaban, me querían mucho y me abrazaron en
el ¡ay, ya! ¡Ay, ya!
¡Te odio!
Tú pensabas que era el coco, güey. Esa vez tuvimos la plática de cómo era el... ¿Te acuerdas del coco? De va a venir el coco. Y Ana Julia se imaginaba... ¿Tú cómo te imaginabas el coco?
Creo que mi imagen me la puso pinche la caricatura de los cazafantasmas, güey.
Okay. Ok.
Porque ahí salía el Boogeyman, que era el coco, y era un güey cabezón con patas de cabra y un trajecito y sin pantalones, güey.
Ya.
Que súper cabezón con los pelos parados. A la fecha sí, ahorita lo pienso y así me viene la imagen.
Oh, porque Ana Julia pensaba que la amenaza del coco era un coco, un acapulqueño. Coco,
O sea, es que yo me lo imaginaba como los critters, ¿haz de cuenta? Ajá. Pero un coco así
wow,
peludo.
¡Wow! Los critters eran la fucking onda, güey.
Yo decía, pero entonces yo le decía, pero, o sea, ¿era un
entonces
coco?
Se abría el coco y había un ser.
Sí, o sea, como que giraba y.
No. Sabroso que te
no.
Oye.
No.
Ah, no, pero no se abría, nada más. O sea, como que era el coco peludo, pero tenía dientes así.
Y yo así, ¿y cómo pensabas que un coco de este tamaño se metía a las casas a comer niños?
No, es que no se cuestionas eso, es como que.
No, además, güey, a mí se me hace peor que te vaya comiendo cacho a cacho.
Cacho
o sea, mordida
cacho.
A mordida, güey.
No había pensado en la posibilidad de cacho a cacho.
Sí.
Mordida a mordida. Yo, la neta, si nada más eres pura boca.
Sí, y soy una niña, o sea, yo era una niña grande. O sea, se va a tardar varios tiempo en acabarme de comer el coco.
Sí, voy a sufrir sí, muchísimo. No, te va a doler un chingo, güey.
Ok, pues vámonos al primer juego, ¿les parece bien?
Va.
Entonces, ahí te bajo una cosa que no, ¿sabes? Es que vamos a decir... El siguiente juego es, y digo el nombre, y cuando digo el nombre vamos a poner una pose rara para que se congele la imagen y pongan las instrucciones en postproducción del juego.
Ok.
¿Ok? Entonces, el primer juego de esta tarde es ¡Tricéfalo! Los tres participantes son uno mismo, así que se completan frases, alternando palabras entre ellos. Se juega a que son una sola persona dando su opinión sobre algún tema. ¡Pierde! ¡Nadie pierde!
Siempre hago la misma pose, creo.
Creo que yo también.
De hecho, debí haber hecho. Ajá, pero ahora me arrepiento.
En el siguiente juego.
Bueno, el siguiente, pero, el siguiente. No puedo, pero ya no va a ser tricéfalo. Entonces ya no tiene sentido que tenga un 3.
¿Cuándo has pasado así?
Entonces, la situación es que somos tres. Bueno, somos un científico. Somos un cerebro de científico explicando la existencia de pie grande.
Exacto.
¿Okay? Excelente.
Okay, muy bien. ¿Empiezas tú?
Sí. Ah, okay.
¿Empiezas tú?
Va. Empiezo yo. ¿Son oraciones o son palabras nomás?
Palabras nomás.
Palabra por palabra.
Palabra por palabra.
La ciencia
define
las cosas
extrañas
como un
cristal
esférico
donde se perciben.
Dijiste como 5 palabras ahí.
¿Dónde?
¿Dónde?
Hashtag donde se percibe.
Los monstruos.
Más
interesantes.
Del
¡Mundo!
Y...
Hashtag el bosque.
Criptozoológico.
¿Cómo?
Pie...
¡Grande! Y decía, no, perdón, pequeño. Vamos a arruinar todo.
Su mamá, güey.
Ay, sí.
Pequeño. Ok, fracasamos durísimo. Vamos a intentar otra vez. Okay. Con otra situación, ¿ok?
Va.
¿Qué les parece? Que ¿La situación cuál es, Ana
Julia? El fracaso es gracioso.
El fracaso es gracioso.
La gente lo está disfrutando mucho. Yo estoy sufriendo, pero la gente...
Sí. Aquí claro, se sufre, pero allá se goza.
De hecho, deberíamos de tratar de hacerlo más rápido, que salga como de...
Así, lo que venga, lo que
ajá,
venga.
Sí,
lo que
pero
venga.
Es palabra de un, a... O sea, okay, también okay. Las preposiciones sí, son palabras.
Que hacerlo lo más rápido que se pueda.
Ok, pero okay. ¿La situación es cuál?
La situación es, más bien, estamos dando una opinión sobre... ¿Sí?
¿Sí?
Sí. Una opinión sobre alebrijes.
Ok. Ok.
Los
alebrijes
son
monstruos
de
barrio
y
de
México
con
Oaxaca
encima
de
los
hombros
por
supuesto.
¿Qué?
Están
ahí.
El,
la,
los,
lo, la, los,
no importa, no importa,
la, la, los,
el, la, los,
lis,
las,
son preposiciones,
los alebrijes son preposiciones, quién lo hubiera pensado,
lo logramos muy cabrón, esta última la logramos muy cabrón,
sí, a estuvo veces, divertido, pero,
a veces hay una, a veces hay un ante, a veces un, sí.
O sea, son preposiciones de los alebrijes.
Claro.
Oye, pero me encanta. Güey, hasta me da calor, güey. Sufrimos. Es que es una, este programa es una mezcla entre sufrimiento y gozo.
Sí.
Muy extraño, güey. Es casi sadomasoquista este pedo.
Cuando me propusiste este juego, te dije, este es el que más sufro. Porque es como jalar tu idea. Tú vas para un lado, tú vas para otro. Y todos estamos ahí. Y no se concluye ninguna idea.
Tú ya habías jugado.
Ya.
Yo nunca he jugado nada.
Yo lo he jugado en escrito y en dibujos. Y se pone bien chido. En cómics está bien padre porque tú dibujas un panel, se lo pasas a tu compa y él dibuja el siguiente. Así hacían el Santos y la Tetona Mendoza.
Sí, justamente me dijeron eso hace muy poco tiempo.
No mames.
Y se nota porque puedes notar el estilo de dibujo de Giz y de Trino, que es parecido, pero... Sí, sí. Y notas para dónde cada quien quiere llevar la historia. La próxima vez que veas el Santos y la Tetona Mendoza, que es un cómic muy bueno, si no lo topas, es chistosísimo. Fíjate, y va a tener un nuevo plano de diversión. Así de, ¡ah, Hit lo quería llevar para acá, pero Trino no!
O sea, pero hacen cuadro, cada quien hace un cuadro.
Hacen dos cuadros, a veces en tres cuadros, a veces en uno.
Güey, deberíamos escribir así un soliloquio tuyo.
Estaría chido. Se llama El Cadáver Exquisito.
El Cadáver Exquisito, que es como lo que te contaba yo ayer de la historia, pero esto lo llevaban en gráfico.
En gráfico.
Ajá. Y luego también lo puede ser escrito así, tú escribes una línea.
Que así podemos hacer un soliloquio.
Súper divertido.
Miguel, es una rutina así.
O hacer una rutina así para el show de los...
Chiste.
Para el show de los mangos.
Ándale.
Miren, aquí hay una lluvia de ideas muy enorme. Pero a ver, hay unos monstruos, monstruosos que son los que tú estudias, analizas y así. Pero hay unos inventados. Como el del coco, por ejemplo, que estábamos hablando. Que son o el del niño con el cuchillo en el culo. O el de
ropa vejero.
O el de ropa vejero.
El
o el de San Judas. San Judas, no,
San Diego.
Juan Diego. Haber contado eso, güey. No mames. Ya estoy viendo el pedo en el que me acabo de meter por haber contado eso.
¿Cómo se llama tu mamá?
Teresa.
Mamá.
¿Qué?
Madre Teresa. No, pero antes era más culera.
Sí, no. Híjole, me metí en problemas yo solita. Saludos a Mamaconde.
Mamaconde.
Mamaconda.
Sí. La Mamaconda.
¿Cómo Anaconda? Mamaconda. Solo me estoy metiendo más y más problemas, ¿verdad?
Sigue excavando, güey.
Sí, ya. De hecho, ya están viendo mi cara cómo se me están bajando los colores.
Máximo respeto.
De pedo bien cabrón. Pero bueno.
¿Qué es con lo que te asustaban de niñe, pues, no? Pero creo que de adulto deberíamos inventar unos nuevos monstruos. Por ejemplo, el SAT.
Ay, ese...
El monstruo del SAT. El monstruo de la cruda.
El monstruo de la cruda.
El de las deudas.
Oye, el de las deudas es, yo creo, de los feos.
El de la gastritis.
El monstruo de la gastritis. Imagínate que contaras los monstruos de adultos ya como míticos. Sí. Así, pero sí. La gastritis era una cosa.
Si sigues comiendo.
La deuda.
Si sigues comiendo tantos irritantes, va a llegar el monstruo de la gastritis.
Exacto, güey.
Luego te vas a despertar en la noche así, con acidez.
Si no comes brócoli, te va a venir el monstruo de la... Sí, güey. Así, el de la disfunción eréctil.
Que es cagado porque los monstruos...
La alopecia.
La alopecia.
De hecho, los monstruos en realidad de ese tipo de cosas son las que representan. O sea, es que es cagado, sí. O sea, muchas veces ese es el tipo de cosas que representa.
O sea, es como, como poner nuestros miedos en una forma.
En una forma como tangible y como acá que le das forma. De hecho, los japoneses son geniales, parece.
Oye, ¿cuál sería tu monstruo? O sea, si representa esto de que a lo que le temes, a lo que dices, ese es tu monstruo, ¿cuál sería tu monstruo que dijera?
Ay, a despertarme temprano.
A la Julia también.
Soy un vampiro, en realidad. O sea, el monstruo soy yo, el monstruo. O sea, lo que me da miedo es el sol. Sí,
es que es terrible, amigos. Despertarte, pero es terrible.
De hecho, ahorita me estaba acordando. Yo de niño me tenía que levantar como las 5 de la mañana diario.
¿Por?
Porque pasaba por mí el camión a las 6 de la mañana para llegar a la escuela.
Porque si no llegaba el señor con el cuchillo.
No, y a las 7 de la mañana, güey, así. O sea, yo entraba a las 7 de la mañana y me aventaba una hora y media en el camión así.
Qué horror, güey.
Y antes de las 6 de la mañana pasaba por mí, güey. Entonces, diario, o sea, durante mucho tiempo me tuve que levantar así. Bueno, mucho tiempo, pues los años de escuela. Y luego después odié despertarme temprano por el resto de mi vida.
¡Nos traumaron!
Es como el brócoli. Si te obligan a tenerlo de niño.
Sí, ya no lo quieres.
Ya no lo quieres probar nunca, güey.
Ahora, ¿estás listo para el siguiente juego, Conde?
¡Sí! Venga. Que no tenga que ver con brócoli, por favor.
Vamos a pasar un plato de brócoli. Una competencia.
Un plato de brócoli.
Aquí tenemos varias tarjetas con... Es el... Este es el... Vamos a... ¡Explícame esta!
¡Explica!
¡Mesta!
Ok, tengo que escoger una.
Escoges una y entonces...
Es como el tarot.
Es más o menos. Es que tú que eres experto en cosas, por favor.
Ok, la verde me llama la atención porque es la única.
Porque te
verde.
La fumas. Digo, ¿qué?
Ya se descalabró el chango. Ah,
entonces, Conde, tú que eres expertólogo.
Expertólogo
de la Universidad.
Experto monstruólogo de la Universidad de Miskatonic.
Exactamente. ¿Podrías decirnos el origen o por qué o cómo llegó esta frase a nuestra vida? Que la frase es, ya se te descalabró el chango.
Que, para quienes nos ven en otros países o no sepan lo que significa, se dice así cuando tienes que decir, persona, que estás en tu periodo menstrual. O sea, ya se me descalabró el chango, es ya me está bajando, ya me llegó Andrés, la regla, etcétera.
Entonces, ¿conde tú?
Sí, pues miren... Antes que nada, quiero armarla de pedo porque yo hubiera esperado que fuera una tarjeta roja, no una verde.
Ahí quiero.
O sea, no sé de qué planetas estamos hablando aquí donde los changos sangran verde. Pero bueno, ¿por qué viene esta frase? Ajá. Bueno, esto viene precisamente de la isla de Borneo.
Ok.
En Borneo existen muchísimos primates, que es como se le llaman a los... A nuestros primates, ¿no? Porque son primates. Sí, todo el mundo tiene un primo que dices es un primate.
Es un primate, sí. Es verdad.
Le crece el pelo hasta por acá, güey, ¿no? Así cosas así.
Un momento.
Oye, no. Ya voy a estar hablando, ¿eh? Sí, ya se dieron cuenta que tengo así de frente, ¿no? Así.
Por eso te decimos primate, pero
de hecho, cuando yo era bebé, o sea, era ese bebé que envuelves y le suda la frente porque tiene pelito aquí. Soy ese bebé. El bebé, soy la familia primate, sí. La prima primate.
Oye, ¿y eres de esta isla?
Borneo.
Ahora, mis antepasados.
Ajá, sí, de hecho, ahí lo que sucedía es que la gente descalabraba changos como deporte.
¿Qué?
Ajá, exacto. Y de hecho, todo el mundo traía un chango en el brazo.
Ok.
Todo el mundo traía un chango en el hombro, perdón.
En el hombro. Ajá.
Todo el mundo traía uno y la forma de chingarte al vecino era descalabrarle el chango al vecino. No. Entonces tenías que andarte súper a las vergas de que no te fueran a descalabrar el chango. Súper, súper,
guau. Era como el juego ese donde tienes que ponchar el globo del...
Ajá, exactamente. Mm. Entonces todo el mundo andaba bien preocupado porque decían, güey, no mames, me van a descalabrar el chango, güey. Entonces, sí, cuando era una así de era una muy mala noticia cuando llegan y te decían, oye, ya se te descalabró el chango, güey.
No mames.
Y decís, chale, se me ve, güey. Me manchó cuando le pegaron con la piedra. Se me nota. A ver, chécame, sí se me ve, güey.
Oye, te voy a poner aquí una toalla porque sí se te ve.
Sí, me manchó todo, chingao, me descalabraron el chango.
Y de ahí.
Y esa es la raíz
Cuando uno es experto, es experto.
¿Cuántos datos?
Te digo que soy una verga para llenar espacios donde no hay nada.
A ver, Juana Julia, ¿qué dice?
Yo ya tengo miedo porque yo no soy tan buena, la verdad. A ver, yo quiero esta que dice... ok, bueno, a ver, ahí está.
Dice,
ya la tengo.
La frase típica mexicana es vamos a echar pata. Que se dice así cuando uno va a hacer el sin distancia, el sin respeto, el arrímame acá, el acto amatorio.
El acto amatorio.
¿Qué va a coger, pues, no? Entonces, sí. Ana Julia, ¿tú qué le sabes a eso de no coger? Te decía.
Una experta verdaderamente.
Oye, aquí en la mesa vemos varios.
La comunidad del no cogimiento está creciendo.
¿Por qué se dice?
No así nuestras ganas de coger.
¿Por qué se dice vamos a echar pata?
Bueno, lo que ocurre es que en Irapuato, Irapuato en México, es muy famoso las tostadas de pata. Uh-huh. Si actualmente no lo son es porque era antes.
Okay.
Antes, ajá.
¿Cómo cuándo?
Pues más o menos por ahí de los años, ¿qué serán? Pues de los 30.
Ah, ahí
ok. En los 30, sí, 1930 era muy famosa la tostada de pata. Muy pedida la tostada de pata. De hecho, había más animales que patas. O sea, digo, no.
Más
sí,
patas que
había animales. Más demanda de patas que animales con patas.
Ah, ok.
O sea, animales comedores de patas que patas.
Pues,
no,
sí.
Animales con patas que patas. Ok, y luego...
O sea, y eso bueno, que cada animal tiene cuatro patas. O sea...
Depende, o sea, los patos tienen nomás dos.
Ah, es cierto.
Sí, ¿no?
Y las gallinas igual.
¿También? También igual, sí. Bueno, entonces era muy famosa la tostada de pata y entonces la demanda era altísima de la tostada de pata. Había que ir, viajar muchos kilómetros para pedirle a otros estados que por favor, toda la pata que ustedes no están ocupando, por favor, dénosla. Y entonces había unos distribuidores muy, pues eran los rockstars.
Okay,
los rockstars de ese entonces eran quienes tenían el imperio de la pata.
El imperio de la pata. Bienvenido al imperio de la pata.
El palacio de la pata.
Usted está entrando al misterio de la pata.
El patalacio. Exacto, el imperio de la pata, ellos dominaban el mercado, ¿no? Y entonces, pues también había una competencia, porque obviamente no todo es aquí color de rosa.
Claro,
¿no?
Color de pata.
Color de pata, que sí es como rosita, fíjate. A veces sale pelito.
Ay, de hecho.
A veces hay algunos pelitos, pero.
Bueno, X.
Te los echas y dices, ya.
No es el primer pelo que te chingas, no es el primer pelo que te chingas.
Bueno. Los patos son de naranja.
¿Los patos son naranja?
Las patas,
las patas de patos son naranjas, ¿verdad?
Ah, sí. Esa era otra industria de gente, pues más exclusiva, sí, que pedía otro tipo de patas.
También estaba, eso es otro nivel de alerta, ¿no?
Claro, también estaban los que vendían la pata de pollo para su esquite.
A huevos, sí.
Okay. O sea, había
mucha
patas,
industria del patama, del patismo.
Y había una competencia, ¿no? Okay. Entonces, como el imperio de la pata lo tenía aquí la señora Rosalba Mendoza. Rosalba Mendoza tenía el imperio de la pata y la competencia empezó a crecer mucho. Empezó a crecer fuertemente.
Una pregunta, este evento todo pasó en la calle de Patriotismo, ¿no?
Exactamente, ahí en
Irapuato en Patriotismo, la pata.
Tenía una calle que se llamaba Patriotismo. Ahí
estaban todas las empresas.
Las empresas distribuidoras de pata, vendedoras de pata.
El gremio de la pata.
El gremio de la pata.
Patatitlán. Y luego, ¿cómo se llamaba la señora?
Se llamaba Rosalba Mendoza. Okay. Rosalba Mendoza se llamaba la señora, que era la dueña del imperio de la pata. Pero luego le pusieron, era Patricia.
Le decían pata. Le decían pato.
No, ella se llamaba Rosalba, pero enfrente. Enfrente empezó a crecer un negocio de la señora Patricia. Exactamente, Patricia González se llamaba esa persona. Y empezó a crecer la industria de la pata. No sabían de dónde sacaba tanta pata. Oye, pero es que yo apenas si me están surtiendo porque se están acabando las patas del mundo. Y entonces la otra crecía y crecía y crecía.
¿Dónde está sacando las patas?
No sabíamos todavía. Y entonces, pues ya fue ahí la señora Rosalba con la señora Patricia a decirle, oiga, y pues ¿dónde está usted consiguiendo la pata? Y dijo, ¿le gustan las patas? Pues, acompáñeme, le voy a decir dónde. Pero la señora Patricia...
Ya Chabelo no estaba. Mucho ojo.
La señora Patricia, pues la verdad es que se le iba su chancla al agua. Se le iba su chancla al agua. Y entonces, pues, empezó a convencer a la señora Rosalba.
Es muy de Patricias, ¿eh?
Muy de Patricias. Y dicen, no, pero sí se le va poquito.
Sí, tantito.
Y luego regresa a la chancla y como que le amarra un hilito, la deja ir y luego... Entonces, pues le dijo, yo te voy a llevar a donde consigo la pata, ¿sí? Entonces la llevó ahí en un viaje, pues en su coche de empresaria, la señora Patricia, y pues fueron ahí a otro, un estado ahí en una colina, en una sierra, en la que se conseguía pata de manera ilegal. Y entonces le dijo, mira, esta es la mina de oro de las patas. Pero para que yo te comparta un poco de esta mina, tenemos que ser socias y tenemos que darnos unos besos. ¿Cómo ves? Porque así eran las negociaciones antes, yo no sé.
Era otro México, era otro México.
Exactamente. Y entonces la señora Rosalba dijo, oye, pues pues fíjate que sí se me estaba yendo mi chancla al agua, ¿eh? Todo sea por el dinero, como Don Cangrejo. Y entonces empezaron a dar unos besos y cada vez que iban a surtirse de pata, pues se daban ahí sus encontronazos para que no sospechara nadie en Irapuato, y por eso se le dice echar pata.
Y le decía, vamos a echar pata.
¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uf!
¡Ahí les va! ¡Ahí les va!
¡Ay, la señora Rosal, la señora
Patricia! Yo quería separártelas así, para que tú, así como si estuviéramos...
Como
así,
mago.
Así,
como mago.
Sí, pero
como
en el casino. No tengo habilidad.
No importa.
Entonces le voy a hacer así como...
Va.
Esta va a ser la tarjeta de tu destino.
Esta va a ser la tarjeta de tu
destino. ¿Quieres saber tu destino?
A ver. ¿Puedo leerla yo?
Claro.
Hacer de chivo los tamales. Ahora... Este sí no tengo ni puta idea de qué significa.
Explícalo, Marguerite. Yo tengo una ligera idea, pero tal vez me esté equivocando. Hacer de chivo los tamales es como información falsa, ¿no? Es como...
Cuando te dan una cosa por otra, cuando te dicen, te voy a dar
como
tal
gato
cosa,
por liebre.
Como gato por liebre.
Ah, ok. Uh-huh.
O sea, me hicieron de chivo los tamales.
O sea, me vieron la cara de pendejo.
Ok. Eso es lo que significa en México y pues nos va a explicar aquí la experta en frasesologías.
Me hicieron de chivo los tamales. Efectivamente, fíjense que esto viene de la antes de la colonización en México. Sí, o sea, viene de los aztecas. De hecho, esa frase es chilanga por historia, o sea, de los aztecas, de los de siempre, de los de toda la vida, de los mexicas. Así, ¿no? Y entonces, hagan de cuenta que los tamales, que sabemos que se hacen con maíz en México desde siempre, desde los aztecas, los mexicas, de hecho había una industria del tamalismo y el maíz ahí. El tamal es azteca.
En Irapuato, decías.
No, el tamal es azteca, ¿ok? Y entonces...
En Tamaulipas, de hecho, de tamal.
No, después se pasó para allá. Tamaulipas. Después hubo tanta exportación a Tamaulipas que de ahí salió el nombre.
Ah.
Pero en ese entonces, antes de que hubiera fronteras en México, ¿no?
Okay.
Que no se llamaba México.
Claro.
¿No? Porque se llamó México hasta que llegaron los españoles.
¿O no?
No, se llamaba primero Nueva España y luego después... Bueno,
pero México no se llamaba.
Mira,
pues es que no, ahí porque era la tierra
era
de los
mexicas.
Sí, México, la Ciudad de México era México, originalmente.
Pero que los mexicas, no.
Era México en Tenochtitlan.
Sí. ¿Se llamaba México?
Sí, de hecho le pusieron al resto del país el nombre de la ciudad.
De hecho, siempre en las ruinas está ahí marcado M-E acento.
X-I-C-O.
Y vienen las notas con las que lo tienes que cantar, güey, de hecho. Sí.
Para que llueva y todo.
Do, bueno. Fa, si, lo. Así, ¿no? Okay. Lo no es una de las
notas. Lo no es una nota, pero se canta igual.
Sí, es que es una nota no binaria.
Ya.
Es el le.
Es le, exacto.
Pero
ya,
bueno, basta. Entonces, ya ven que se hacían sacrificios humanos. Sí. Pero este sacrificio humano era cuando el juego de pelota, al ganador del juego de pelota, se le sacrificaba en esta historia. Pero lo que no se sabe tanto es que con ellos, con los cuerpos humanos, la carne, se hacían tamales.
Ok, Conde.
¡Perdón!
Estamos pinches jugando.
¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! Es que no mames.
Yo no contradecería al Conde porque sí se ve como que me puede hacer tamales. Y no de chivo, precisamente.
No, es que es muy... Entonces,
se sacrificaban al equipo ganador de fútbol, se hacía tamales y se repartía... Sí, bueno, que no se llamaba fútbol, claro. Pero era ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces, al ganador se hacían tamales y se repartían los tamales entre la porra del otro equipo.
Ah, ok.
Ajá. Se repartían los tamales, entonces decían, sí sabe el jugador 10.
Sí sabe el jugador 10.
Sí sabe el chicharito. Así, ¿no?
Claro.
Pero un día lo que pasó fue lo siguiente. se les quemaron los cuerpos de los jugadores. Se les pasó la cocción. Pero entonces las porras de fútbol ya saben cómo son.
Ya estaban enardecidas,
diciendo que va a haber portazo, que la chingada, que esta pirámide yo la tiro ahorita, si no salen los pinches tamales. No, se pusieron muy mal, güey. Muy, muy mal. Y entonces, pues la gente desesperada, la gente que hacía los tamales, güey, necesitamos
rápido,
necesitamos
lo por que favor, sea. Alguien. ¿Qué hay?
Pues no sé, yo nomás vengo aquí a cuidar a mi chivo. Y ahora le agarran
a los chivos. Con tu chivo. Híjole, pobre.
Y que sacrifican a los muchos chivos, a los 12 chivos. Porque...
eran justo 12.
Que de hecho eran jugadores chaparritos.
Eran.
¿No?
Nadie va a escuchar.
Agarraron 11 y el de la banca dijeron nada. 12, vámonos, lo sacrificaron, hicieron los de chivo, claro, los tamales, chivo. Se los dieron y todo salió engañaron. Peor.
¿Salió peor?
Salió peor. Porque dijeron: un momento.
Esto no sabe a.
Esto chicharito. No sabe a. Chicharito o Pelé. Esto no sabe. Se me hace que esto es... Y uf, se enteraron e hicieron un desmadre, güey. Y desde entonces se dice... Le hicieron de chivo.
Desde entonces el gobierno nos engaña, ¿eh?
La neta, estoy de acuerdo. Desde entonces están viendo la cara de pendejos.
Exactamente.
Pequeño detalle, pero dicen, perdón. Pero es que dicen que los abusadores sexuales los hacían tamales.
¿Qué?
Sí. Entonces, oye, sí, sí, había.
Yo que debería devolver
sí,
a tradición.
De la neta, el chile, sí.
La tradición es muy bonita.
Pero
es que
no
nunca
estoy seguro, irse. No estoy 100% seguro de esto, pero lo leí por ahí, güey.
Órale.
Ajá. Órale. Güey, yo digo que regresen nuestras tradiciones. Sí. La verdad es que regresen.
Sí, güey. Güey, yo preferiría tener un sacrificio de alguien que mañanera. Al chile, güey. Al chile, güey. Al chile.
Lo he transmitido en la tele.
Ah, sí, y ese sí lo veo. A ese sí me levanto, güey, a la verga. Es mal, me duermo tarde, me duermo cuando termine.
No mames. Wow. Bien, echando porros, banderines.
Sí,
sí. ¡Woo-hoo! Todo.
Sí, güey, nadie.
Sangre, muerte. Los que llueva.
Exacto, güey. Muy bien. Ay, perdí todo, amigos. Bien, perdóname. Perdí todo. Ahí está. Ahí está.
Que está loco, chavo, ahora... porque dicen que no podías abrirle el esternón a algo y a alguien. Y en cierta forma es cierto, pero ¿cómo? ¿Quién dice? Para sacarles el corazón, hay mucha gente negacionista, bueno, no negacionista, ¿cómo dicen? Apologistas, okay. Que dicen que los aztecas no sacrificaban gente. Entonces, ¿de dónde sacaron tanto puto cráneo para los zompantlis?
Pero y tanto pozole.
Sí, no, los cráneos de, bueno, pero bueno, el punto es que dicen que no era posible que le sacaran el corazón. Porque no puedes, es muy difícil romper el esternón.
El esternón, claro.
No mames, puedes meter la mano por aquí, güey.
Claro, o sea, pues te rompes una costilla y metes la mano,
¿no? ni siquiera abres la boca del estómago justo abajo del esternón. De hecho, está justo la forma así. Metes la mano y sacas. Sí, o sea,
no quiero saber cómo sabe eso el conde.
Pues es que...
Yo no he pensado, nunca he sacrificado a nadie, déjenme aclarar.
Yo sé que el esternón es difícil de romperse porque mi abuelo lo operaron del corazón.
Y es un pedo.
Y de hecho dijo, no, es que es una operación súper chingona porque nada más te meten así un tubito y una laparoscopía, no sé qué madre. Pero algo salió mal, como que soldaron algo mal.
No mames.
Empezó a haber un derrame y entonces dijeron, no sabes qué, no, en vez de solucionarlo con lamparitas, vamos a abrirlo. Y lo abrieron y te tienen así, cegueta, te abren así... Luego te arreglan y luego listo. ¡Vámonos!
Ahora, ahí tiene mucha lógica que te abran el esternón porque te quieren mantener vivo.
No, claro.
Cuando... estos güeyes no les importaba mantener vivo, claro, al vato, güey, que iban a sacrificar.
No, nada más es una cajita, pero... así, metes la mano por arriba o por abajo y sacas,
sí, no, el corazón. O sea, bajito, mira por abajo. Así.
Listo. Cuando entra... usted quiera sacarse el corazón, ya sabe cómo hacer.
Vaya, un, sí, tutorial del conde.
Sí, güey. De hecho, próximamente haremos show de El Camino tutorial. Al Mictlán de nuevo. Entonces ahí les vamos a explicar.
El camino a la sacada de corazón.
Sí, al Mictlán, que bien. De hecho te sacrificaban y te ibas al Mictlán.
Ah, mira.
Oye, ¿estás listo para el siguiente juego?
¡Sí! ¡Completamente!
Este se llama Fábrica de Ruidos.
Se abre una impro en donde se incluirán elementos que generen ruidos específicos. El tercer improvisador será el encargado de darle vida a esos sonidos. 3, 2, ahora.
Se me olvidó que tenía que ser.
No sé por qué me agarré la axila.
Pues mira, porque...
Quería hacer esto, creo. No se puede.
No salió.
Sí, me sale, pero es que no quiero hacerlo.
Tengo que echar ganas y no tenemos micrófono ahí en la axila.
En la axila.
No, pero yo creo que suena porque lo tengo aquí.
Pero no suena.
¿Sonará? ¿Tú crees que suene? ¿Lo intentamos, Nelly?
¿Intentamos?
Ahí está.
¡Yay! Okay. ¿Cómo puedes con las manos?
Es que es una gran bienvenida para Fábrica de Ruidos.
Sí. La oreja de Kiki.
¡Ah! Así pues. Muy bien.
Ahí está, fábrica. Yeah. Okay. Entonces, la señora Juana Julia y yo vamos a estar contando una historia que va a ser sonificada. No se llama sonificada, sonorizado.
Vamos a hacer el foley. En el cine le dicen foley.
¿Foley?
¿Qué es el foley?
Nunca has visto que... O sea, no, son la banda que en un cuarto hacen todos los ruidos que van a salir en la película. Entonces, eso está bien. Okay. Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Se llama foley, ¿no?
No lo sabemos.
¿Tú qué? Entonces, Ana Julia y yo estamos buscando... Ajá. Buscando al Kraken.
Y yo voy a sonorizar. Sí. Ok, se escuchan todos aquí en mi micrófono, ¿verdad?
Sí, perfecto, perfecto.
Okay.
¿Empiezas?
Ah, ok, claro que sí. Partieron la navegación hacia los mares más profundos de Noruega.
Iban ellos ahí navegando, remando.
Cuando de pronto escucharon un ruido.
Ay, perdón, tengo hambre. Es que no me dieron de comer ahí antes de salir.
Hasta que no encontremos al Kraken, no podremos comer. Sigan remando. ¡Más rápido! ¡Más lento!
Y de repente, no esperaban esto, pero... ¡una tormenta eléctrica llegó!
Es que le cayó el rayo al güey del foley.
Las tormentas eléctricas en Noruega son muy características. Así que tuvieron que armar rápidamente una sombrita.
Había gritos por todos lados. Y Nelly así.
Lo siento, Nelly.
Toda la comida que era para ellos se tiró todo al piso.
Y de repente a lo lejos, un silbato.
Distancia por tiempos, uno.
Dos.
Silbato. Un tentáculo salió del mar y cayó muy cerca de la navegación.
Y de repente, un marinero gritando dijo... Gritando dijo, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Acaso es el canto de una sirena?
¿Acaso es el canto de una sirena?
Claro que no. Las sirenas suenan así. Pero venimos buscando al Kraken, así que tenemos que internarnos más hacia ese sonido. Oh, creo que escuchamos algo. Lancen el ancla. Creo que ya se trabó el ancla.
No, así suenan las cadenas.
La cadena cayendo. Muy bien. Y de repente, sin que ellos lo esperaran, del fondo del mar.
Esto no lo esperaba.
Del fondo del mar salió un tentáculo gigante.
Es que está musicalizado este, porque es muy gigante.
La lluvia seguía y el cielo tronaba.
Y de repente, amaneció.
Todos los días por mi ventana.
Y apareció...
¡Buenos días, señor sol!
Y apareció Úrsula.
Pobre salvas en desgracia.
¡Cierra tu voz, culera!
Acabo de descubrir que soy la peor.
Ay, güey. Pues eso, qué hermoso.
Mírame, estoy sudando mucho, pero.
Estamos sudando todos, pero estuvo muy divertido esa búsqueda. Esa búsqueda del pulpote.
No puedo creer,
sí.
Ay, Dios.
Okay. No puedo creer lo mala que soy para este juego.
No, muy bien.
Muy divertido.
Lo hiciste muy bien.
A mí me encantó la parte de las sirenas.
Por eso estaba la sirena y luego estaba Úrsula.
Exacto, sea, estaba ahí a la dita.
Claro.
Tenía mucho sentido.
Quería la voz.
Sí, yo creo que lo hiciste muy bien.
Se estuvo muy divertido.
Sigue profesionalizando. Sí, pero, sí, mira, sí. Lo estoy intentando.
A huevo. Oiga, pues ya llegamos a la parte final de este programa. Ay. Pero se pone bueno. Se pone bueno porque ustedes, mango escucha, saben que este es el chisme de gente que sí conozco. Entonces, ¿no te pudiste decidir acerca de dos chismes y no sean los dos?
Pues mira, les voy a contar uno de una amiga.
Ok.
Que se llama Consuelito.
Muy bien,
Consuelito. No se llama Consuelito.
Ah, sí, la nombré.
Pero vamos a ponerle Consuelito.
Porque tiene 90 años.
Sí, porque tiene 90 años. No, pero es que haz de cuenta como si tuviera. Es un dulce.
Ok.
Ese tipo de persona así como...
Ok.
Como un huele a gomitas, güey. Ajá, como un mogwai.
Que huele a gomitas.
Huele a gomitas. De ese tipo de persona que usa perfume de dulce.
Ajá.
Ya sabes, ¿no?
Sí, huele como a estos dulcecitos.
De chiquita.
Y es toda chiquita y es toda...
Ajá, ok.
Así, toda tierna y toda linda y así. Ahora, ella ya llevaba un rato saliendo con un novio.
Ok.
De hecho, llevaba un rato ya al punto donde llega el momento donde dicen, güey, tenemos que presentarte a mis papás.
Ok. Ya con esa urgencia.
Ya con esa urgencia. Ya, güey, esto, estamos pasando al siguiente nivel. Wow. Entonces, ella no los conocía. Estaba muy emocional.
Claro.
Estaba encantada ella. Entonces fue, de hecho, desde una semana antes estaba preparando cómo se iba a vestir, cómo se iba a preparar, cómo llegar.
Es un momento especial.
Exacto. No quería llegar a cagarla con el güey que quería tanto.
Claro, claro.
Alguien con el que
llevaba.
Quedando bien. O sea, ella estaba viendo ya futuro. Ella estaba viendo, ya estaba pensando en el nombre de los hijos y la chingada, güey. Entonces llegó el día. Ajá. Llegó a la casa, ¿no? De hecho, era una casa así como de guapa.
Ok.
No, o sea, ya sabes.
Con pura gente guapa, por supuesto.
Ajá, claro. Sí. Yo no quiero oro, no quiero plata, quiero una morra chica de guapa. De guapa.
Perfecto.
Quiero una morra guapa de guapa.
Ándale.
Eso. Entonces, llegaron y era una casa de esas, pues de esas casas así como que hay dinero.
Ok.
Pero no hay buen gusto.
Ah, claro. Solo hay dinero.
Sí, muy sí. Guapa.
No todo es dinero. Pero había mucho dinero. Y era de esos lugares que hasta el pinche baño tenía ¿cómo se llama? No.
¿Marmol? ¿Banderas de la América?
No. Banderas de la América.
Desde guapa.
No, tapetes, güey. Tapetes blancos. Además, toda la casa está llena de tapetes blancos. Okay. Llena de figuritas. De,
ok.
De,
que ya sabes. Porcelana, carpetitas. Ajá.
Que lo moderno son los Funko Pops, ¿no? Pero,
exacto.
O sea, en ese entonces eran habían pinches monitos de porcelana en toda la casa. Okay. Y la,
el payasito llorando.
El payasito llorando. Sí, exacto.
Donde hay un cuadro.
El niño triste.
Un cuadro de una maceta con girasoles.
Exacto. Sí, puede ser la de Van Gogh, güey. Eso estaría muy cabrón, pero no,
esta no es.
No, esta es una culera.
Esta es una culera.
Entonces, llega a la casa, entra a la casa, ve todo y dice, ¡ay, qué bárbaro! Entonces, entra, empiezan a cenar, empiezan a platicar, están en la salita, ya sabes, tomándose un vinito, está la mesa de los quesos, toda la situación, ya sabes cómo está el pedo. Entonces, ella de repente le empiezan a entrar unas ganas de mear que te cagas, güey. O sea, tantas ganas de hacer pipí
que te cagas.
Que te quieres hacer cagar. O sea, cabronas.
Voy a ir a hacer las dos de una vez.
Cabronas, de una vez. Entonces, la morra dijo, no, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño, güey. Tengo que ir a echar unos chisguetes. Tengo que ir a firmar unos
papeles. Ya estoy haciendo buches,
papeles.
Ya me voy.
Pero obviamente no iba a decirle a los papás, voy a firmar unos papeles. No, quiso verse ella como una mujer decente.
Una damita.
Claro. Una damita. Y les dijo, oigan, disculpen, suegritos. ¿No sabe dónde está el tocador? El tocador. El tocador, que es una buena forma de decirlo.
¿Sí?
Entonces ella le dicen, sí, cómo no, mira, te vas a ir aquí derecho, te metes en este pasillo, estás aquí a la derecha y ya entras. Entonces ya se va, hace las direcciones, llega y entra. Y entra al lugar y ¿qué encuentra? Un puto tocador, güey.
O sea,
un lavabo y un espejo. Nada más, un puto tocador, güey.
No mames.
Con un chingo de cositas ahí que...
Hijo,
que
seguro se quiere maquillar, poner crema.
Quiere lavarse el... No sé, güey. Lavarse las manos antes de comer porque se rascó la cola antes de entrar. No sé, güey. Pero dijeron, sí, ve al tocador. O sea, ello fue lo que pidió, entonces la mandaron al tocador y él llegó y estaba orinando, pero le dio muchísima pena y dijo, no mames, ya me estoy supermeando, tengo que solucionar y me da mucha pena regresarme. Realmente quería firmar unos papeles. ¿Dónde está el excusado? Ya como que le dio pena, güey.
Quiero firmar unos papeles y la mandaban a la oficina.
¡Ajá, güey! Exacto. ¡Ay, ve al despacho! ¿Cómo no, güey? Mira, tenemos el despacho.
Quiero ir a mi arbolito y la mandaban al jardín. ¡Que quiero mierda, chica!
Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar el pedo. Vamos a subirnos al lavabo y vamos a echar unos chisguetes en el lavabo.
No mames.
¡Chingue su madre! ¡Ya no puedo, güey! ¡Ya no puedo!
¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú, Ana Julia, qué haces?
Ya estaba a punto. Ahora, también toma en cuenta que llevaban un ratote platicando. Ella le daba mucha... toda chiquita, toda... Entonces, que le daba un chingo de pena. Entonces, cuando fue al... Cuando llegó el tocador, ya estaba así, pero de pipí.
Ya está haciendo buches.
Ya estaba haciendo buches. La pobre ya no podía. Dijo, ya no voy a salirme, güey.
Sí, güey, esa solución.
Una vez me hablan al despacho y les digo que quiero firmar unos papeles. Entonces, sí. Estamos dijo, chingue su madre. Estamos se bajó los pantalones, se subió la nalguita. Digo, ok, todavía no llego. Okay, y se sube un poquito más y todavía no llego. Estoy muy chiquita. Se sube un poquito más y ¡riájale! Que se rompe completo el puto lavabo, cabrón. No, se rompe completo. La morra se cae de espaldas y con la pinche llave del pinche...
¿Lavabo?
Lavabo, güey, así de judo chop. Así como en el 007 le da el pinche judo chop acá.
¿Desmaya?
Y se desmaya, güey.
No, por favor.
Entran los papás al baño. Está Consuelito con los pantalones en las rodillas, completamente meado, el lavabo caído, güey, y un chisguete de agua saliendo en todo el puto tocador que estaba tapizado de tapete.
No lo puedo creer.
Wow. Sin consuelo, consuelo.
¡Pobrecita!
O sea, desmayada. Ni para preguntarle qué pedo, ¿no? Verga, amigo, sí, qué rara manera de ponerse crema esta vez. Qué rara manera de lavarse las manos.
Obviamente, ya no se casaron.
Pero imagínate que despiertas de un desmayo y ves que están tus suegros, tu novio, el lavabo, y te acuerdas.
Tirada en un charco de miado.
De agua, y te acuerdas que dijiste, es que quise. Verga, güey. Nunca vuelves. Nunca
ya
vuelves.
Ya no puedo mejorar esto, entonces no voy a contar el otro chisme.
Sí, está increíble. No mames. No vuelves nunca a ese hogar.
No vuelves.
¿Jamás? Nunca, jamás, jamás. Terminas, en ese momento terminas a tu novia.
Es que ese es el... Mira, ¿por qué decidió que era la mejor opción subirse al lavabo?
Yo hubiera decidido lo mismo.
Es lo peor que
era
puede
joven.
Pasar.
Todos nos equivocamos.
Todos nos equivocamos.
Jóvenes.
Un saludo a Consuelito.
Y no sabemos ya después qué pasó con Consuelito. Ya.
Pues ahí anda.
Ahí anda.
Ahí anda.
Ahí se consiguió otro novio.
Ya se consiguió otro novio.
Ya aprendió a decir
no
dónde está su
esto.
Baño.
Ya aprendió a no contar esta historia también. Porque ahora está en un podcast. No se llama Consuelito, pero ojalá, si te enteras de esto, no me odies.
No, nadie sabe que eres tú.
Nadie
no,
sabe que eres
nadie
tú.
Nadie sabe que eres
¿puedes
tú.
¿Puedes seguir ocultando tu identidad?
Sí.
Oye, Conde, muchas gracias por haber venido a jugar con
gracias.
Nosotras. Gracias.
Yo, la neta, me encanta jugar y me encanta que me inviten. Muchísimas gracias. Ay. Y... cuando quieran, y de hecho, pues ya las dos estuvieron en el vestiario.
Ya, estamos. Vayan a ver el vestiario que está.
El puro chisme de monstruos.
Puro
el puro chisme de monstruos. ¿Por qué es eso? De hecho, yo soy firme creyente en que la historia no se debe contar académicamente. Se debe contar como chisme, porque es correcto. De las mejores pinches materias del mundo.
Claro.
Es sumamente divertido, no hay que saber cómo contarlo.
Exactamente.
La neta. Ya.
Y ya. Y ya.
Sí.
Y aprenden a pedir. El baño.
El baño. Y digan las palabras de lo que quieren.
Exactamente.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Mango Escuchas. Comenten, ¿no? Muchas gracias a los manguitrones que hacen esto posible. Y a la gente de YouTube, comenten, que compartan.
Evangelicen a la banda para que venga a vernos.
Y ya. Muchas gracias. Gracias
bye.
Por tanto.
Bye.